Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 27 de febrero les habla Tomás Cardoso junto a mí. Como siempre a esta hora presentamos ya a nuestra colega, la periodista Carrie Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio la participación de Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. La buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Richie Pérez en el control de Abra, como todos los días, allá en el estudio, en cabina, en el control técnico, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y reiterada ya las buenas tardes a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. La buenas tardes a Richie Chin, a Fuentes Cortés y a nuestra querida Patricia, que ahora habla francés.
Que ahora habla así. Cari, tenemos la agenda, Cari. Cuarto aniversario del fallecimiento de Uber Matos.
El movimiento de él.
El movimiento, ha habido amenazas de arrestos en Cuba. Hubo una participación importante del presidente del partido de Cuba Independiente y Democrática, de Pinar del Río. Y más adelante hablaremos, ¿hay petróleo o no hay petróleo? ¿O hay un problema con las termoeléctricas cubanas? Pero vámonos con una exclusiva. Algo, Cari, que está fluyendo. Hemos perdido la comunicación, pero a las 2:35 a este programa recibimos una llamada de Santa Clara. Aproximadamente 70 cocheros, uno de ellos, Ociel Cardona Tejero, están marchando en este momento, reitero, 3 y 7 de la tarde, rumbo al partido provincial para reclamar los derechos que les quieren.
Vamos a escucharlo.
Conquistar. Vamos a escucharlo.
Yo me llamo Ociel Cardona Tejero.
Bien, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes están marchando hacia el partido de Santa Clara. ¿Qué cantidad de cocheros y cuál es la historia? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, estamos en este momento marchando más de 60 o 70 cocheros al partido porque nos quieren cancelar la vía de los sustentos, que es la carretera central, la circunvalación, la Riviera, hasta lo que son las áreas del parque.
¿Cuándo esta medida entraría en vigor?
Eso a partir del día primero.
¿Quién dio esta autorización? ¿El Poder Popular? ¿Quién les dijo a ustedes esta información?
Bueno, ahí hay varias personas ahí, de transporte, de tránsito y del Poder Popular ahí, pero bueno, acabaron de usar los nombres.
¿Cómo se lo hicieron saber? ¿Tienen ustedes algún documento? ¿Que ellos le entregaron algo?
No, ellos llevan más de 10 o 12 días que vinieron un documento sin nombre, sin apellido de nadie, y ahora nos reunimos todos como decidimos ayer y nos vimos la misma respuesta, que no procede, que nos van a actuar, que es una prueba, pero como la misma prueba del 2012.
¿Todos, se queda? ¿Todos ustedes tienen licencia?
Sí, todos tenemos operativa.
Bien, ¿y dónde van ustedes? ¿Al partido municipal? ¿Qué esperan ahí en Santa Clara?
Al partido, a provincial. Carretera nomás van a ir.
Van al partido provincial, bien. ¿Y qué es lo que esperan ahí? ¿Qué esperan hacer ustedes ahí? ¿Qué piensan hacer ahí?
Bueno, reclamar nuestros derechos como contraprovistas de este país y que nos dejen la misma vía que estamos circulando.
Bueno, Cari, eso es lo que está ocurriendo.
Ojalá,
ahora.
Ojalá, Tomás, que en la segunda media hora ya...
No, si tenemos en la primera, cuando es que están incomunicados, porque tú sabes que interviene la seguridad, le quitan...
No, pero
teléfonos.
Ojalá que se pueda saber un poco más, porque indudablemente la reacción ha sido rápida.
Ahora, 70 cocheros, sí, es un número importante. Y esto muestra otro tema que hablábamos ayer. Continúa el asedio contra los privados, los
totalmente,
cocheros,
totalmente.
Los boteros.
Están total y absolutamente atrincherándose. Por eso es interesante lo que vamos a conversar, independientemente de con los muchachos del CID, esto de Cienfuegos se queda sin gasolina. Lo de las termoeléctricas y la gasolina. Turbo Valladar es un especialista en este tema. Y vamos a ver qué pasa en realidad, porque yo tengo mis olfatos y mis antenas paraditas.
Sí, y sobre todo lo interesante, estamos hablando de cuatro termoeléctricas. Vámonos con el primer tema que nos ocupa. Ya tenemos los invitados en línea. Durante esta jornada se cumple el cuarto aniversario de la muerte del primer comandante disidente de la Revolución Cubana, Uber Matos, fundador posteriormente de Cuba Independiente y Democrática. Esta jornada en Cuba se está desarrollando también actividades en homenaje a la historia de Uber Matos. Tenemos dos contactos, Cari. Tenemos contacto en el oriente cubano, allá en Velasco, en Holguín, con el miembro del CID, del activista Manuel Martínez. Manuel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a Gary, a todos los demás.
Bueno, muy buenas tardes.
Un placer tenerte en línea. Y vámonos también, manténgase ahí, Manuel, que ahora vamos con usted. Nos vamos también a San Juan y Martínez, en Pinar del Río. contacto telefónico con el actual presidente del Partido de Cuba Independiente y Democrática en la isla, que durante esta jornada también ha desarrollado actividades en esta fecha. Contacto con Rolando Pupo. Pupo, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a usted, Tomás, y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Bien, Rolando, vamos a comenzar contigo. En San Juan y Martínez, hoy, cuarto aniversario de la desaparición física de Huber Mato, indudablemente uno de los primeros comandantes, por no decir yo el primero, que rompió con la revolución y paralizó media isla de Cuba, me consta. Y después, indudablemente, pues guardó prisión durante muchísimos años. ¿Qué están haciendo ustedes ya como partido y en el día de hoy para recordar el legado que les dejó a ustedes Huber Mato?
Bueno, en primer lugar, en el día de hoy hemos tratado, bueno, de que la mayor parte de las relaciones que tienen el partido se reúnan para nosotros, pues, rendirle homenaje a nuestro comandante Huber Mato. ¿Qué pasa? Que la seguridad del Estado no ha dejado que en muchos lugares se hagan las actividades. Aquí mismo, en San Juan Martínez, nosotros nos reunimos con un grupo de 13 personas, pero siempre fue bajo la vigilancia de la seguridad del Estado. Muchas personas que tenían interés en participar fueron detenidos, otras personas fueron retenidas, a otras personas la seguridad del Estado los viró para atrás para que no participaran en la actividad. Pero bueno, al final pudimos rendirle homenaje a nuestro comandante invicto, su relato de pena.
Bueno, desde allí, desde Pirata del Río, mantente ahí, Pupo, vámonos allá a Velasco, en Holguín. Manuel Martínez, temprano en la mañana usted se comunicó con este espacio que había represión, presencia policial, porque se planeaban también actividades de rendir homenaje a Huber Mato. Cuéntenos.
Sí, ya hace varios días estábamos planeando hacerle un homenaje a Huber Mato, al comandante Huber Mato, como estamos hablando. Y bien temprano en la mañana mi esposa salió a problema del médico, tuvo que salir, ya pensaba venir temprano a la Holguín y me llamó enseguida que había varios en un sitio allí a 10 metros, a como a 100 metros de la casa, había más de 10 brigadas de respuesta rápida de eso. Entonces yo por la mañana ya a las 7 fui a llevar a la niña a la escuela y hicieron cerrarme el paso. Yo no lo respeto a ellos, yo les dije ahí unos disparates porque como metiéndome miedo, amenazándome, ¿no? Cuando se hacía algo. Entonces, algo curioso, después, ya cuando fui a buscar a la niña a las 11, estaban bebiendo ron con etiqueta. Yo mandé varios mensajes, te llamé a ti, quizás eso lo replegó un poco. Parece que se estaban envalentonando, como buscando una provocación o algo, ¿no? Todas las personas criticaban eso, muchas personas que me conocen se dan cuenta enseguida de que el sitio que nos hacen a nosotros y el miedo que tienen, y todo el mundo lo que hace es manifestarse en contra de este sistema. Me tomé bien temprano una señora por allá, después que lleva a la niña, peleando porque dice que fue al mercado, no hay nada, que el pan se desapareció, aquí está habiendo apagones constantemente. ¿Qué sucede? Que los que están arriba, porque estas personas, brigadas de respuesta rápida, obran como por instinto, como un perro bravo o algo así, ¿no? Porque ellos no tienen raciocinio propio, ellos creen que es así y ya no hay quien amolde el cerebro. Pero los que están arriba sí tienen miedo. Yo sé que hay un terror muy grande en la población, la gente no se acaba de decidir, pero sí el grado de quejas sí aumenta por momento. Y la gente, tú a veces, yo hacía una peña de 5 o 6 personas y algunos se iban yendo, no querían comprometerse, porque yo hablo fuerte y siempre hablo así, tienen que matarme para que yo no lo diga. Ya no, ya hasta los que antes simpatizaban con ellos me dan la razón y hacen su grupito, que yo he observado eso. Entonces, estos bandidos, la niña, mira, hay un detalle que yo quisiera decirlo, porque la niña ya sabe lo que pasa, la niña tiene 8 años, entonces ella se aterroriza. Ya me abrazó y empezó a temblar, ¿eh? Cuando vio a esa gente y me ve así, ve a uno indispuesto. O sea, Ana, precisamente, Ana está padeciendo una cardiopatía, que el médico le mandó la prueba de esfuerzo, hoy fue, había mucho estrés, porque esa prueba es peligrosa y ella está delicada. El problema del corazón, tú sabes que los problemas del corazón no son fáciles. Y con eso ellos le tratan de destruir a uno, pero bueno, nosotros aquí hasta el final, ¿qué vamos a hacer? Nacimos en Cuba, somos cubanos y hay que luchar. ¿Y cuántos se han ido ya importantes por la libertad de Cuba? ¿Qué vamos a hacer? Si nos tocó, nos tocó, pero nunca claudicar ni tenerle miedo a ellos. Ellos tienen miedo porque saben que va a ser un día y que ya no está muy lejano, ya es mucho.
Manuel, siguiendo el hilo de tu pensamiento, tengo una pregunta para ti y bueno, si Rolando también quiere dar respuesta. convencen a alguien ya, este grupo de poder que ha envilecido y se ha envejecido durante tantos años, convencen con esa retórica que quieren llevar adelante de unas elecciones a aparentar que dejan el poder, Raúl Castro? ¿Cómo ustedes lo ven como partido, como Cuba Independiente Democrática, viniendo del pensamiento de Hugo Hermatos?
No, que va, Karen, no, nunca, ellos no convencen a nadie, ya nadie los quiere, hay miedo, hay temor, hay terror, sabes que Cuba hay terror, tú sufriste las cárceles de esto y ese terror lo sembraron ellos, pero ellos no convencen a nadie, por eso te digo que cada vez las personas hacen más peña, hablan, se quejan más, porque la necesidad, la miseria en que ellos están cayendo, que ya no tienen para pagar favores, ni incluso algunos de ellos, es lo que los va a destruir por completo, porque ya hay mucha gente que los defendía, que no los defiende, porque ya ve el abismo ahí al borde. Ellos no convencen a nadie, ni con las elecciones. Las personas que ni hablan de oposición y ni que son afines a ellos, a veces me dicen, pero ¿cómo van a poner a ese señor Díaz-Canel? Ese hombre, donde quiera que estuvo, dejó el rastro de...
¿Cómo no? Rolando, nos queda algo más que un minuto. La pregunta que había hecho Cari, extensiva, tiene Pinar del Río, el legado de Hugo Hermatos 4 años después de su muerte en el contexto nacional desastroso de estos momentos.
Bueno, el legado de Mato es muy importante, porque fíjense que somos un partido que tenemos más de 50 delegaciones a nivel nacional, y un partido que estamos enfrascados en muchos proyectos, porque no es solo una conformación como partido, sino también llevar un trabajo objetivo hacia la sociedad cubana. Tenemos proyectos como el Semanal de la Nueva República, que lo repartimos a la población, y también tenemos un proyecto de defensoría del pueblo, que nosotros defendemos los derechos de los ciudadanos cubanos a que se le resuelvan los problemas, o aunque sea el gobierno cumpla con sus deberes. Y bueno, quiero terminar rápido con esto, con la pregunta que se hizo Manuel. ¿Qué pasa? Uno de los grandes problemas que tiene hoy el régimen cubano es que nadie los apoya por convicción. Todo el que apoya a ese régimen lo hace por conveniencia. Y se están acabando ya los regalos y los compraventas y todas esas cosas. Ya hoy el régimen está en las últimas, porque ellos no convencen absolutamente a nadie. Todos los que hoy militan en el Partido Comunista lo hacen por conveniencia y no por convicción. Y ese es uno de los grandes problemas que está enfrentando hoy el régimen.
Cómo no, gracias Rolando. Rolando Pupu Carralero, allá en Pinar del Río, presidente del Partido Cuba Independiente y Democrático en la isla, y allá en el oriente, Manuel Martínez, en este 4º aniversario del fallecimiento de Hugo Hermatos. Cari, vamos a ver si encontramos la verdad de lo que está ocurriendo. Ya tenemos nuestro invitado en la línea. Hace 3 días, en el diario Gramma, la Unión Eléctrica de Cuba anunció afectaciones al servicio eléctrico del país. Las afectaciones incluyen 4 termoeléctricas cubanas. La 10 de octubre, pues allá en Nuevitas, Cuba, dice que hay 2 unidades fuera. También está la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos, 4 unidades fuera de servicio. La Antonio Guiteras de Matanza, completamente fuera de servicio por reparaciones también, así como la Antonio Maceo de Santiago de Cuba, las unidades 3 y 5 fuera de servicio. En medio de ese contexto se reporta hoy que hay escasez de combustible en Cienfuegos. ¿Cuál es la historia detrás de esto? La presentamos con nuestro invitado desde Cienfuegos, el periodista Alejandro Turballares.
Efectivamente, Alejandro, queríamos una especie de visión tuya de todo este desastre que de pronto salta la luz y le pega en el rostro a los cubanos y vuelve la época de los apagones. ¿Qué está pasando en realidad? ¿Cómo lo analizas tú?
Sí, primero que todo, gracias por invitarme al programa ambos. Nada, lo primero que hay que señalar es que este anuncio de la prensa oficial llega de forma tardía. Ya hacía varios días que se venían dando los apagones y casi con una semana de retardo es que comienzan a anunciarlo. Lo otro importante que debemos señalar es que cada vez que hay una crisis energética, pues se apela a la misma coartada, a la misma justificación, y se habla de roturas en termoeléctrica o que se está dando un mantenimiento planificado a otras que ya por razones de tiempo trabajando debían de recibir este tipo de tratamiento. Ahora, es importante recordar que cuando se comenzó a implementar allá por los 90 la llamada revolución energética, se dijo, y esto quiero enfatizarlo, que con el recambio o la venta forzosa, como prefieran, de los electrodomésticos a los domicilios, el acoplamiento del sistema nacional energético de los bloques estos de grupos electrógenos, y más recientemente la instalación e incorporación de nuevas y modernas termoeléctricas, así lo refería a la prensa oficial, el país ya nunca más tendría un déficit de electricidad, aun cuando se produjeran este tipo de roturas o cuando, bueno, hubiese que hacer esta llamada, estos mantenimientos planificados. O sea, una vez más vuelve a la realidad a darle desmentido al oficialismo, a los dirigentes, a la prensa, y vuelve a presentarse los fenómenos. Lo que sí es un hecho, lo que sí se conoce, es que la importación de petróleo venezolano hacia la isla ha caído de forma significativa, que la refinería de Cuba, fundamentalmente la que se ubica en Cienfuegos, que se tiene como la mayor del país, se encuentra en graves problemas para refinar el petróleo, porque la tecnología, la forma en que está planificada, requiere grandes volúmenes de petróleo para poder refinar de forma eficiente, y esto no está sucediendo. También es un hecho que cada vez con más frecuencia los servicentros del país, en donde se expende la gasolina o el petróleo, están teniendo cierres momentáneos que son breves, pero que cada vez se vuelven más constantes, y se habla de escasez de gasolina, fundamentalmente de la llamada P83, que es el tipo de gasolina que se utiliza en las motos. Y ya esto es una valoración muy personal. A mi juicio, la inestabilidad en el suministro de estos componentes, ya sea la gasolina, el petróleo, la electricidad, guarda una relación muy estrecha con la crisis multidimensional y multifactorial que enfrenta Venezuela, que, como se sabe, es el gran aliado económico del gobierno cubano. Pero esto se da particularmente ahora, cuando se acerca este proceso de votación fraudulenta que busca extender el periodo de mandato del señor Nicolás Maduro. Yo me he percatado que cada vez que tiene lugar un proceso de esta naturaleza en Venezuela, en la isla comienza a aparecer con mayor rigor el desabastecimiento, y esto pudiera darse por bien porque el gobierno de Nicolás Maduro se salta los compromisos que tiene de abastecer a la isla con determinados productos en aras de reubicarlo en su país, y con ello generar, vamos a decir, tratar de acallar el descontento que existe. Y luego lo otro es que el gobierno cubano, en aras de apuntalar a su socio, pues lo que hace es que nos quita a nosotros del mercado interno, nos quita un grupo de productos y lo importa hacia Venezuela para que, bueno, abastecer de alguna manera el mercado venezolano y crear la percepción de las cosas mejorando allí. Yo creo que por ahí un poco por donde van los tiros.
Ahora, Alejandro, ¿desde cuándo están ocurriendo los apagones en Cienfuegos y con qué frecuencia?
Mira, hace alrededor de 10 días se estaba haciendo por zonas, por barrios. Tenían una, como te dije, una duración de aproximadamente 2 horas, pero eran bastante, bastante frecuentes. En la zona donde yo vivo, gracias a Dios, no ocurrieron, no sé a qué se debe. A veces ellos tienen zonas o sectores priorizados porque hay un hospital o porque hay algún centro de interés económico para ellos, y en esta zona no hacen los cortes, lo hacen en otros, por ejemplo, en barrios marginales o en barrios rurales, en zonas rurales. Pero sí pude monitorear, incluso con compañeros de Santa Clara y de otras provincias, que se estaban dando en todo el país.
El regreso, Cari, de los apagones.
Alejandro, una última pregunta breve, porque indudablemente los castristas son muy hábiles a la hora de percibir que puede haber una crisis. Ellos se adelantan y ponen la crisis sobre la mesa para después ser los que solucionan la crisis. Estamos en este plano porque México tiene petróleo. Ellos tienen relaciones con México porque tiene el pueblo cubano que de estar desabastecido. ¿Están creando una crisis para evitar una verdadera?
Medio minuto, Alejandro.
Sí, yo creo que no, que lo que realmente tienen una crisis, no tienen el recurso financiero para ir a otros mercados a comprar, y por ello es que se da esta situación. Simplemente es así.
Las gracias. Sí, el problema de liquidez en Cuba es...
No ticket, no Londres.
Gracias, Alejandro Turbayar, periodista para nuestro espacio desde la Perla del Sur, allá en Cienfuegos. El agradecimiento extensivo a nuestra colega Cari Roque. Le esperamos mañana, como siempre, aquí a las 3. Nos vamos a una pausa. Este martes 27 de febrero. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de La Voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Escuche hoy en Contacto Cuba, artistas independientes relatan cómo enfrentan a la censura en la isla. Escúchelo con Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde, a las 9 y 30 y a las 11 y 30 de la noche por Radio Martí. También a las 11 y 30 de la noche por Radio Caracol.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Con la
Martí. Como el boy, hoy la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio, Maicí,
oyendo Radio Martí.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día este martes 27 de febrero. Así pasan las cosas, el día excesivo en noticias. Vamos a ver si le podemos dar seguimiento al tema de los cocheros, noticia que ha fluido a última hora, ya teníamos el programa preparado. También, pues, otro activista, aquí lo tenemos, Eduardo Quintana, hoy en horas de la mañana, aquí estoy enseñando, él fue citado por la PNR de San Antonio de los Baños, liberado posteriormente, y quizás podamos hablar con él en minutos. Así como más adelante hablaremos con un escritor y abogado allá en Guantánamo. ¿Qué pasa con los bienes culturales? El deterioro de la ciudad de Guantánamo. Sin embargo, dicen que todos los recursos van solo y únicamente para el turismo. Pero antes de todo esto, un gusto la presentación, como todos los días hasta ahora, de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. No muy buenas para mí, nos han llevado recio.
Nos han llevado recio, pero te digo, toma muy seriamente que voy a tomar medidas.
No me digas, sí, me sumo.
Sí,
me sumo.
Sí, mañana vengo con una cinta de medir y voy a tomar medidas contra Patricia Martínez. No contra, pero para marcar un territorio, una distancia. Y creo que Richie Pérez también se nos está yendo entre las manos, así como el agua entre los dedos, pero también vamos a tomar medidas.
Omar López Montenegro, muchas noticias. Esto de los cocheros, vamos a ver si podemos tener algo que está fluyendo. Estamos hablando, Omar, este joven que habló con nosotros aquí en este espacio hace escasamente 2 o 3 semanas, Ociel Cardona Tejero, esperaron, le dieron el plazo al gobierno. Aparentemente lo que está ocurriendo es que quieren retirarle de las vías importantes donde está el dinero, el sustento de su familia, 70 cocheros rumbo al Partido Provincial. Veremos a ver qué ocurrió. Es un número importante.
Es un número importante, Tomás, están en todo su derecho, todos tienen su licencia, todos pagan impuestos. Y yo creo que es importante entender esto para todos los cuentapropistas, transportistas privados en Cuba. De hecho, el Código del Trabajo hasta reconoce, el nuevo Código del Trabajo reconoce el derecho de estos trabajadores independientes de asociarse, que creo que sería ya una etapa en la cual ellos deberían pensar para darle incluso una identidad y un cuerpo visible y legal a estas, digamos, no solo a estas protestas, sino a todos los cuentapropistas que trabajan en este sector de transporte. ¿Por qué? Porque la estrategia del régimen es esta, lidiar con los casos por separado. Cuando se agrupan, crean un poder en número. Imagínate si existiera algún cuerpo, alguna asociación. Creo que es un paso importantísimo que han dado, muy, muy, digamos, estimulante. Y en caso de que reciban una respuesta afirmativa, de alguna manera, cualquier respuesta afirmativa que reciban, yo creo que pueden cantar victorias. El solo hecho de agrupar a 70 cocheros y marchar y presentar demandas ya es una victoria.
Bueno, para quienes nos escuchan, si no logramos hablar en los próximos minutos con Ociel, hablaremos con él mañana. En algún momento lograremos hablar con él. De todas maneras, tenemos ya la información que previamente nos había dado Omar. También hoy, 4º aniversario de la muerte del comandante Hubert Mato, el primer comandante disidente del castrismo. Si algo hay que destacar de Hubert Mato, independiente de sus posturas políticas, un hombre que murió a los 95 años, un día como hoy, hace 4 años aquí en la ciudad de Miami. Hasta el último día de su aliento de vida le dedicó todo el tiempo a la libertad de Cuba. Y me ha llamado la atención, ¿por qué no? Te lo voy a decir. A pesar de que pues murió su líder, todos sabemos la situación que hay con el activismo. Mucha gente en Cuba recuerda a Hubert Mato.
Sí, como no, Hubert Mato se convirtió prácticamente, digamos, en una leyenda, ¿no?
Exacto.
De todas las personas, los jóvenes sobre todo también, que no simpatizaban con el tema. Yo recuerdo, siendo yo un adolescente prácticamente, las tertulias callejeras, la gente cuando hablaba del gobierno y los problemas de Cuba, el nombre de Hubert Mato salía. Huel Matos siempre, incluso en cierto sentido, en el imaginario popular cubano, representó lo que era el presidio político, era tal vez el preso político a nivel de pueblo, así a pesar de la censura tan feroz que le
echaron 20 años y cumplió hasta el último día, 20 años.
Cumplió hasta el último día, un hombre honesto, como tú decías, un hombre que se mantuvo siempre luchando por la libertad de Cuba. Yo creo que es importante reconocer personas como esa. De hecho, Huel Matos fue preso por ser un hombre honesto, por ir y hablar con ese señor que está en piedra y decirle que los comunistas se estaban apoderando de la revolución. Por supuesto, no sabía de la traición que estaba fraguando este individuo, y sinceramente por eso fue preso. Pero fue un hombre que incluso dijo que lo que quería era volver a ser maestro, ni siquiera quería un puesto político en Cuba.
No, y a diferencia de todos los demás, pues, te escuchamos, Rich. Tenemos a Eduardo Quintana. Bueno, sí, nos dice la producción, Omar, disculpa que te interrumpa, no hemos logrado establecer la comunicación con Ociel Cardona. Obviamente, al llegar ahí 70 cocheros a la sede del partido, eso debe estar tomado militarmente por la policía política, pero intentaremos establecerlo más adelante, si no mañana. Ahora, vámonos brevemente, Omar, a San Antonio de los Baños, allí en la provincia de Artemisa, Eduardo Quintana Suárez, que es el gestor allá, pues, del proyecto Emilia en la provincia. En la mañana de hoy, reiteramos nuevamente, aquí tenemos la citación, fue detenido, enviado a la sede de la Policía Nacional Revolucionaria. Eduardo, buenas tardes, ¿qué ocurrió?
Buenas tardes, Tomás. Bueno, como ustedes vieron, la citación, yo había sido citado desde el día de ayer, a la hora de las 9 de la mañana, en la Policía de San Antonio. Ahí me estaban esperando los oficiales de seguridad del Estado. El objetivo era una conversación, según ellos, conmigo, para que yo les diera datos e información sobre el Partido Unión por Cuba Libre y sobre el doctor Oscar Arias Vicente. A lo cual, por supuesto, yo me negué, no tengo que darle ninguna información a ellos, y que yo automáticamente cerré la discusión con ellos ahí y terminé en el calabozo unas cuantas horas.
Entonces, Eduardo, cuando te liberaron, ¿qué? ¿Te dieron algún documento o simplemente te dejaron ir?
No, sabes que, Omar, que ellos nunca dan ningún documento ni nada de eso. Sencillamente, después que pasaron unas horas, que ya ellos habían ido, el carcelero me sacaron y me dijeron que podía irme, más nada. Sencillamente, la forma que ellos actúan sucesivamente, solapado atrás de la PNR, como si uno fuera un delincuente, realmente esa es la forma en que ellos actúan con nosotros.
¿Saliste con algunas limitaciones o en qué concluyó este evento?
No, eso no concluyó en nada, Tomás, como siempre. Es que ellos lo hacen para amedrentarlo a uno. Y en este caso, la conversación, ellos comenzaron a hablarme de que, o sea, que miembros del Partido Unión por Cuba Libre, que dice, estaban hablando mal de mí, etcétera, etcétera. Lo cual yo le dije que a mí eso nada, eso es importado, y que yo soy un defensor de los derechos humanos y lucho junto a mis hermanos por la libertad de Cuba. Y que si alguno de mis compañeros dijo algo de mí, eso lo saben ellos, yo no sé nada de eso. Entonces ellos me incitan a que yo hablara más de ellos, y yo no tengo que hablar más de ellos, y dudo muchísimo que ellos hayan hablado más de mí.
Como no, gracias, Eduardo. Eduardo Quintana Suárez, pues, al frente del proyecto Emilia, allá en la provincia de Artemisa, Omar. Mientras tenemos nuestro próximo invitado, recordar que en este momento, 3:40 de la tarde, continúa la protesta de los cocheros en el partido provincial ahí en Santa Clara. No tenemos comunicación, pero algo debe estar ocurriendo. Esto quizás va a ser tema para nosotros en los próximos días. ¿Te llama la atención, Omar, que en medio de la situación del desabastecimiento de petróleo y la convulsa situación política en Venezuela, dice el gobierno cubano en la nota oficial de la Unión Eléctrica de Cuba, emitida por el diario Granma, que tanto, pues, la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevita, la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos, la termoeléctrica Antonio Viteras de Matanza, que abastece también a la capital, así como la Antonio Macer Santiago de Cuba? Caramba, las cuatro, las más importantes, todas están con problemas de reparaciones. ¿Será reparación o es que no hay petróleo?
Bueno, en cierto sentido es una reparación cuando tienen, ¿no?, los tanques vacíos.
Exacto.
Yo creo que tal vez están aprovechando para reparar los tanques o algo, ya que están vacíos. No, evidentemente esto no responde a ninguna casualidad. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? En estos eventos de política, y esto es un evento político porque la relación entre el gobierno cubano y el gobierno de Venezuela es una relación, yo diría, de dominación política más que de influencia política. Así que esto tiene un impacto en las políticas en ambos países, pero está claro que el régimen se está preparando para una especie de crisis energética.
Bueno, gracias, Omar. Vámonos a Guantánamo. Presentamos desde allá pues al escritor, también pues periodista y abogado, Roberto Jesús Quiñones. Hace Quiñones, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, gracias. Hablábamos, Omar y yo, acá, Quiñones, excelente trabajo tuyo, como siempre, muy ilustrativo. Hay 9 fotos que te publicó el portal Para que Trabaja Cubanet sobre, lo titulaste así, el largo y tortuoso camino de las inversiones en Guantánamo. Muy destacado tu trabajo sobre lugares emblemáticos del territorio guantanamero, casa de poetas importantísimos, la arquitectura guantanamera, o sea, toda la estructura histórica de Guantánamo que está visiblemente dañada, según las conclusiones que tú llegaste, están las pruebas visuales ahí, pues lo que dicen las autoridades, que todo lo que no sea para el turismo no es prioritario. La prioridad es el dinero estatal para el turismo. Pero yo veo aquí una contradicción, y se lo comentaba también a Omar López Montenegro. Guantánamo es quizás una de las provincias con menos turismo del país. Entonces, si no tiene una infraestructura para el turismo internacional, como tiene Varadero, como tiene La Habana, como tiene la Galería Norte, ¿a dónde va el dinero que no se invierte en la infraestructura de la ciudad, Quiñones?
Bueno, eso es lo que quisiéramos saber nosotros los ciudadanos, que hubiera transparencia con el manejo del presupuesto, que se nos dijera qué pasa con las inversiones que comienzan y que nunca se terminan. Que, por ejemplo, yo te pudiera citar aquí en el caso de Guantánamo, el periódico Venceremos, órgano oficial del Comité Provincial del Partido en la provincia, hace ya más de 2 años que publicó que un contingente constructor iba a extender el ramal de la autopista que enlaza a Guantánamo con la autopista nacional, y esas obras se detuvieron. Pasaron por ahí las máquinas que aplanaron el lugar, ya parecía que iban a empezar las obras, y bueno, todo se llenó de maleza otra vez. Entonces, obviamente, esto encarece la inversión, porque ahora hay que volver a hacer otra vez de nuevo retomar ese proyecto. Así pasa con muchas cosas. El Cine América, que es un cine emblemático de esta ciudad, lleva más de 10 años cerrado. La casa natal del poeta Regino Botti, que es una vergüenza que esté en las condiciones en que está, porque es un lugar que es monumento nacional y atesora documentos muy importantes de la historia de Cuba, cartas de José Martí, hay cartas de Botti con los principales intelectuales de la República Cubana de 1902 a 1958, que fue cuando él murió. Y esta casa, la misma prensa oficialista ha dicho en más de 4 ocasiones que se va a retomar la reparación del inmueble, y no se retoma. El centro INSIARTE, que es un centro de información y documentación para los investigadores musicales, eso no existe, no tiene ni techo. Están los trabajadores en un local que le prestaron ahí en la calle Colombet, si mal no recuerdo, en el centro de la ciudad, pero no tienen local donde trabajar. Y así pasa con muchas cosas, que se empiezan las inversiones y parece que no se calcula bien, y entonces se paralizan con el consiguiente, atraso, y también eso lógicamente atenta contra la economía y la planificación que se hace de esto. Así ocurrió también con la biblioteca provincial, está cerrada desde el 7 de noviembre, pero hace menos de 3 años se cerró también para hacer una reparación capital. Entonces, sinceramente, no hay una política diáfana en cuanto a esto. Gracias a Dios, ahora los gobiernos locales están dedicando el 1% de sus ganancias, de las utilidades del municipio, para emprender obras sociales. Bueno, eso es una política nueva en Guantánamo, creo que lleva 2 o 3 años que se está aplicando, y esperemos que al menos algunas de estas inversiones puedan salir adelante. De lo que sí te digo es que de ese trabajo que hice, el propio periódico Venceremos dijo que este año 2018 solamente están priorizadas en Guantánamo la Plaza del Mercado, el Cine América y la Escuela de Iniciación Deportiva. Las demás instalaciones, bueno, seguirán deteriorándose.
Ahora, Omar, antes que pase con Quiñones, llama la atención, parece que es selectivo la inversión de los fondos, porque para la piedra en Santiago de Cuba llevaron años.
Correcto.
Reparando todo Santa Efigenia. En el segundo frente, en la Sierra Maestra, donde está Vilma Espín enterrada, la esposa del hombre que gobierna Cuba, Ruth Castro, también hay un mausoleo. Y el mausoleo en Virán, Holguín, para la familia Castro, ha sido, pues, también reparado todo.
No, y todas las carreteras por donde transitó ese cortejo fúnebre extraño, porque no se sabía ni qué cosa era el aparato ese donde llevaban la ceniza, ¿no? Que, por cierto, bueno, un momento hasta que se rompió y hubo que empujar el...
Yo creo que eso fue por diseño.
¿Tú crees que fue por diseño? Bueno, todo
la
vale.
La autoridad del comandante hasta allá en cenizas.
Todo vale en un mundo surrealista como ese, pero me gustaría hacerte esta pregunta, Roberto, y perdóname mi ingenuidad. ¿Y qué hace el Fondo de Bienes Culturales? Tú hablas de los gobiernos locales. ¿Qué dicen los diputados cuando rinden cuenta de estos problemas? ¿Se consulta, se le da cuenta de alguna manera a la población sobre esto?
Bueno, Omar, tú sabes que la relación que tienen los diputados con el pueblo cubano es una relación muy formal. Ahora, por primera vez, después de casi los órganos del Poder Popular se crearon, si mal no recuerdo, en el 76. Primero en Matanzas, en el 75, y después en el 76 en todo el país. Y bueno, por primera vez, después de tantos años, estas personas que están nominadas para diputados, que todos sabemos que van a ser elegidos y que no van a resolver absolutamente ningún problema, porque esa es la realidad, ahora es que están yendo por la zona por donde están propuestos para que el pueblo los conozca. Pero realmente no hay un intercambio. Ya después que pase esto, que salgan elegidos, no vienen más a los lugares por donde fueron nominados. Entonces, ¿qué interacción hay entre el pueblo y sus diputados? No hay ninguna interacción. Y luego vemos después los intercambios en la Asamblea Nacional, los que se televisan, que además sabemos que es una transmisión diferida, no es en vivo jamás. Bueno, después ahí vemos cuáles son las posturas de los diputados. No hay ninguna acción, digamos, de cuestionamiento directo hacia el Ejecutivo, hacia los responsables de todos los descalabros económicos que hay. Lo que hay es un pasamano y un reiterar de consignas. Y eso realmente no es la función de un diputado. La función de un diputado precisamente es, como representante del pueblo, pues llevar las opiniones del pueblo y los cuestionamientos del pueblo a ese lugar. Y eso realmente ocurre muy pocas veces en la Asamblea Nacional.
Roberto, algo que queremos compartir contigo. La prensa oficial emitió un comunicado de la Unión Eléctrica, la empresa, la Unión Eléctrica de Cuba. Hay cuatro importantes termoeléctricas, de alguna manera u otra, totalmente o parcialmente detenidas por problemas en las unidades, dicen ellos, por reparación. Esto incluye la 10 de octubre en Nuevitas, la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos, la Antonio Guitera de Matanzas y la de Santiago de Cuba, Antonio Maceo. ¿Alguna repercusión de estos problemas eléctricos? ¿Hay apagones en Guantánamo?
Bueno, la semana pasada hubo cuatro apagones aquí en la ciudad de Guantánamo, en la zona donde yo resido, que es Reparto Pastelita, y cada uno de más de 2 horas. Pero además, concomitantemente con ese fenómeno, se aprecia que en las gasolineras hay unas colas bastante grandes de vehículos, de personas con sus vehículos para poder adquirir el combustible. Y hay rumores también, que eso sí no lo puedo asegurar, de que han disminuido los viajes de los ómnibus urbanos. Unido a esto ha habido problemas, que ya es una cosa que viene pasando desde el huracán Irma hasta acá, pero no se han recuperado los mercados del desabastecimiento que existe y que es palpable, tanto los mercados industriales como los mercados de alimentos, que son los que más afectan a la población. Es decir, que hay signos evidentes de que hay un deterioro económico que es importante y que nadie puede ocultar.
Roberto, estás hablando y estamos hablando del cierre de estas plantas, estamos hablando también de los apagones. ¿Cómo repercute esto en la vida de la población? Porque este fenómeno hace un tiempo parecía que se había controlado, ¿no?, el tema de los apagones como tal. Esta vuelta de los apagones, de hecho también se habla de apagones programados. ¿Cómo está impactando esto en la población?
Bueno, Omar, te diré que la semana pasada, el lunes 19, si mal no recuerdo, y el martes 20, en esta zona donde yo resido, hubo problemas con la distribución del pan. No se ofreció una información a tiempo esclarecedora para que las personas supieran qué era lo que estaba pasando. Hay diferentes rumores. Esto coincide precisamente con esta situación que estamos hablando de las termoeléctricas. Las personas están atemorizadas en el sentido de que vuelva a llegar otra crisis que fue conocida en Cuba bajo la frase eufemística de periodo especial en tiempo de paz. La gente está muy preocupada con eso, porque yo creo que una situación como esa no la resistiría nuevamente el pueblo cubano, porque aquello fue un desastre total.
Como nos las gracias en Guantánamo al abogado y también periodista Roberto Jesús Quiñones. Omar, vamos a... Están llamando ahí, veo el teléfono, quizás es de Cuba. Vamos a repetir la historia, lo que ocurrió a las 2:40 de la tarde para quienes nos sintonizan ya concluyendo nuestro programa en vivo a las 3:52. 2:40 de la tarde partieron 70 cocheros con licencia de la ciudad de Santa Clara, el casco histórico, hacia el partido provincial en protesta por las restricciones para operar sus coches. Hemos perdido nuestra productora Patricia Martín, insistentemente ha intentado comunicarse con ellos, no ha sido posible. Vamos a ponerle a la audiencia lo último que supimos en este trayecto de los cocheros hacia el partido provincial. Vamos a escuchar.
Yo me llamo José Reyes de Nacedero.
Bien, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes están marchando hacia el partido en Santa Clara. ¿Qué cantidad de cocheros y cuál es la historia? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, estamos en este momento marchando más de 60 o 70 cocheros al partido porque nos quieren cancelar la vía de los existentes, que es la carretera central, la circunvalación, la Riviera, hasta lo que son las áreas del parque.
¿Cuándo esta medida entraría en vigor?
Eso a partir del día primero.
¿Quién dio esta autorización? ¿El Poder Popular? ¿Quién les dijo a ustedes esta información?
Bueno, ahí hay varias personas ahí, de transporte, de tránsito y de Poder Popular ahí, pero bueno, hasta ahora no saben los nombres.
¿Cómo se lo hicieron saber? ¿Tienen ustedes algún documento que ellos le entregaron algo?
No, ellos llevan más de 10 o 12 días que vinieron con un documento sin nombre, sin apellido de nadie, y ahora nos reunimos todos como decidimos ayer y nos vimos la misma respuesta, que no procede, que nos van a actuar, que es una prueba, pero como la misma prueba del 2012.
¿Todos ustedes tienen licencia?
Sí, todos tenemos licencia operativa.
Bien, ¿y dónde van ustedes? ¿Al partido municipal? ¿Qué esperan ahí en Santa Clara?
Al partido, a provincial. Carretera más Juanín.
Van al partido provincial, bien. ¿Y qué es lo que esperan ahí? ¿Qué esperan hacer ustedes ahí? ¿Qué piensan hacer ahí?
Los bueno, reclamar nuestro derecho como contraprovistas de este país y que nos dejen la misma vía que estamos circulando.
Bueno, esa es la historia, Omar. ¿Tu recomendación a lo que está ocurriendo en el escenario hoy ahí en Santa Clara?
Bueno, yo creo que primero tienen que tener demandas bien concretas. ¿Qué es lo que quieren? La restitución del paso por las vías. Mientras más concreta y más precisa sea la demanda, más posibilidades tienen de ganarla. Lo otro, bueno, las reglas que hemos dicho básicamente de cualquier conflicto de este tipo, conflicto no violento, unidad, planeamiento y disciplina no violenta. Tienen que mantenerse unidos en la demanda. Si pueden sumar más gente, si tienen un plan para incorporar también a otros transportistas privados de la zona, pues esto los ayudaría mucho. Y la disciplina no violenta, no caer en conflicto, es decir, no agredir a nadie, no dejarse provocar, etcétera. Pero yo creo que tienen un gran paso hacia adelante y tienen que pensar también en prepararse para más de un día en este asunto.
Omar López Montenegro, triste noticia. Nuestro primer invitado en el día de hoy, Manuel Martínez del CIT en Velasco, nos estaba llamando, nos acaba de escribir, esperaba de regreso a su esposa que fue a tratarse una cardiopatía al médico hace breves minutos. Fue detenida regresando a su casa golpeada la esposa de Manuel Martínez, Ana Rosa, y él nos está llamando ahora para informando que reportamos el espacio antes de concluir, que informa que su esposa está desaparecida, enferma al médico, la recibe la policía política y la desaparece.
Correcto, un procedimiento típico, Tomás, castigar a los activistas a través de sus seres queridos, sus familiares más cercanos.
Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Manuel Martínez, que lo entrevistamos con Karen en la primera mitad de en este cuarto aniversario del fallecimiento del comandante Hugo Hermato, denunciando la desaparición de su esposa. A la audiencia, mañana, Dios mediante, le daremos seguimiento al tema de los cocheros, en qué concluyó esta historia. que el uso es muy interesante, esto puede ser pegajoso.
Sí, yo creo la clave, repito, está en que puedan mantenerse. Recuerden que las cosas no suceden mágicamente de un día para otro, hay que tener un plan y hay que permanecer.
Bueno, gracias a ti, Omar López Montenegro, como siempre, a esta hora en nuestro espacio, a Richie Pérez, acá en el control técnico de Abre, una jornada informativa, noticiosa. A veces hay más noticias que otros
hay
días.
Hay veces más, una más que otra, pero bueno, siempre se encuentra.
Siempre se encuentra. Gracias, reiteradas a Richie, extensivo allá en cabina, pues a Danilo Fuente, el Cortés, el Junior, por su asistencia en el control técnico, y a nuestra productora Patricia Martínez, a pesar de que no se está portando
sigo
bien.
Sigo tomando medidas.
Bueno, gracias, Omar. Nos vemos mañana. Ahora, pues un gusto. Tomás Cardoso se despide de ustedes, dejándolo con Eduardo Luján y las noticias. Luego sigue en sintonía con la programación. Nos vemos mañana, como siempre, a las 3.